El siguiente video nos habla de una mujer que se casó con un hombre. Tuvieron 3 hijos, uno de ellos con autismo. Cómo con el pasar de los años el esposo falleció y cómo sintió ella que el mundo se le venía encima por tener la responsabilidad quizá de los 3 hijos. Cómo sintió que no iba a poder, cómo Dios fue que la arropó, la llenó de bendiciones. Y cómo fue que ella abrazó y amó la voluntad de Dios. Y cómo así logró ver la mano de Dios en todo y su vida dio un cambio de 180 grados para bien. Te invito a que veas el siguiente video de Cintia Chávez.
Hola, ¿qué tal? Estamos otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Cintia Chávez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
¿Qué tal, Cintia?
Un placer
¿Cómo
estar aquí.
estás? Qué bueno que tuviste la oportunidad de este testimonio para ser parte de este proyecto de acercar gente a la iglesia.
No, muchas gracias, al contrario, gracias a ti por invitarme.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Soy contadora, trabajo en un despacho de abogados como en el área de contabilidad y llevo contabilidades independientes, apoyo a gente con sus contabilidades, sus declaraciones y esas cosas.
Ok. ¿Y en el ámbito de la iglesia, en qué estás en el grupo?
Sí, ahorita pertenezco al grupo de los DBC, se llama, que significa divorciados vueltos a casar.
Okay.
No es exclusivamente para divorciados, hay un poco de todo, vemos divorciados solos, divorciados vueltos a casar, viudas, solteros, incluso parejas, e incluso parejas, matrimonios normales, que son, ya que este grupo nos dedicamos al apoyo de la relación de pareja precisamente.
Okay.
No importa el estado, bien casados, en unión libre, como te comentaba, de todo, y está muy, muy padre.
Hola, ¿dónde se juntan? ¿Qué horario?
Ahorita están los grupos abiertos en la Divina Providencia y en San Antonio. Los grupos son martes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde.
Okay.
Está la reunión del grupo para si tienen oportunidad de ir. Está padrísimo, se los recomiendo muchísimo. Se ven muchos temas de pareja, de matrimonio, de Dios obviamente, y cómo sobrellevar ciertas situaciones en una unión de pareja.
Okay.
De compartir, de comunicarse, de todo eso está muy padre, muy, muy padre. Nos apoyamos entre todos, somos como una familia, haz de cuenta, somos como una familia en ese grupo.
Okay. ¿Se juntan los 3 días de la semana? ¿O como que cada día es un bloque diferente?
Me parece que en San Antonio son los martes y jueves, y en la Divina Providencia son los martes y miércoles. Si
okay.
mal no recuerdo, en el mismo horario, sí, todos, ambos.
Ok, muy bien. Ahí pues si les interesa, divorciar, vueltos a casar, como dijo...
Se los recomiendo muchísimo, está muy padre. Si van, no se van a arrepentir.
Como dijo Cintia, digo, es una ayuda, no porque sea divorciado, vueltos a casar, significa que sea exclusivamente para ellos. Como dijo, ahí es básicamente con los que estén en pareja o los que vayan a estar en una pareja, se pueden ahí apoyar de esa manera con gente de experiencia, gente que no tiene tanta experiencia. Y básicamente son bienvenidos ahí. Como dijo Cintia, en San Antonio de Padua, o en la Divina Providencia, del martes a jueves a las 7 de la tarde, y para pues, si se gusta dar la vuelta, ¿no?
Sí.
Pues bueno, a lo que venimos. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de Cintia? ¿Infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos?
Pues como en todos, yo creo, ¿no? Que en todos hemos vivido buenas y malas experiencias durante el transcurso de nuestra vida. Aunque no son buenas ni malas, ¿eh? Nosotros solo las calificamos
sí,
como
ajá.
buenas o como malas, simplemente son experiencias y vivencias. O sea,
sí.
Es la forma en que te vas, en que uno se va formando como persona con las vivencias que tienes. Ya uno las califica como malas o como buenas.
Sí.
Pues, de hecho, vengo de un matrimonio de DBC. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía aproximadamente 6 años de edad, más o menos.
Okay.
Cuando se divorciaron mis papás, mi mamá prácticamente se quedó como mamá soltera casi toda su vida. Se divorciaron y mi papá ya no quiso saber nada de nadie ni de nada. Él se fue a Estados Unidos y creo que allá sigue. No
okay.
volví a saber de él nunca.
¿Cómo? No hubo comunicación.
No, jamás. Él se divorció, eso es una de las cosas mal que no pensamos en cómo hacemos las cosas a veces
ajá.
cuando pasa una situación como esa. Tema de, que también es tema de ahí del grupo, una
okay.
situación como esa. Él se divorció y se divorció de mi mamá y se divorció de nosotras. Él se fue. Pero bueno, aquí estamos. Así pasó. Tengo 3 hermanas, o sea, somos 4 mujeres.
Okay.
Y ya prácticamente mi madre se quedó, te comento, se quedó como mamá soltera el resto de nuestro desarrollo. Ella no optó por no volver a tener una pareja, la volvió a tener, pero ya muchísimos años después, demasiado tarde para mi gusto. Yo sí le comenté en algún momento, madre, debiste haberte conseguido otra pareja. No es, Dios nos creó para estar en pareja, desde que nos creó, nos hizo para estar juntos, hombre y mujer.
Sí.
A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Estar juntos, pero... es una cosa de estira y encoge, estar en pareja, pero pues por una razón, ¿verdad? Uno es complemento del otro siempre. Pues así fue, se divorciaron, nos cambiamos de lugar de vivir, nos fuimos a vivir con mis abuelitos, papás de mi mamá. Prácticamente mis abuelitos fueron mis papás porque mi madre se dedicó a trabajar de sol a sol, puesto que tenía 4 hijas que darles de comer. Fue bastante, bastante, bastante pesado, pero gracias a Dios salimos adelante, nos dio estudio a todos, se la rifó bien y bonito la pobre de mi madre. Siempre, mi abuelita, que en paz descanse, ella siempre fue súper, súper católica y siempre nos andaba, recuerdo que siempre nos andaba jalando a gritos y sombrerazos para ir a la iglesia.
Okay.
Sobre todo cuando está uno chiquillo, ¿no?
Sí.
Que tiene menos interés en querer conocer de Dios y estar en la iglesia. Uno es medio rebelde a esa edad.
Sí.
Pero ella siempre nos anduvo jalando para ir. Entonces, pues nací en una familia de núcleo católico.
Okay.
Que uno en realidad a cierta edad no sabes lo que eso significa.
Ajá.
Por falta de madurez, de experiencias, de cercanía, ¿verdad? Muchas cosas. Mi primera, ¿qué se puede llamar? Experiencia. Yo era muy, muy chiquita cuando me pasó, cuando tuve esa experiencia, esa primera sensación de que ahí está Dios, ¿verdad? Porque siempre desde que te dicen, desde que conoces, desde que creces, pues nomás es prácticamente de palabra. Es diferente cuando lo sientes en realidad, cuando lo vives. Yo tenía, ¿qué será? Como 9 o 10 años, tal vez era una niña.
Okay.
Y me acuerdo que me fui con una tía a la iglesia. Vamos a rezar el rosario a la Virgen. Y yo renegando, no, pues niña, yo andaba jugando, creo que yo no quería ir a la iglesia a rezar el rosario.
Pues sí.
Y me llevó, como quien dice, a la fuerza,
okay,
mi tía. Y no, pues siempre entré y todo, y me hinqué junto con mi tía. Al momento de estar ahí, como que fue algo, no sé, como a veces es difícil explicarlo con palabras, lo que se siente, como que se me quitó eso que llevaba así de ir renegando y medio enojada porque yo no quería estar ahí, ¿no?
Sí.
El momento de que me hinqué y agarré el rosario con mi tía, como que, bueno, sí. Y pues te digo, yo era una niña, tenía, no recuerdo si 9 o 10 años. Y me puse a rezar con ella el rosario y siguiendo, fue tan, a lo mejor me concentré tanto, la verdad no supe qué fue lo que pasó, pero me pongo a pensar y digo, ¿cómo pude tener esa concentración? Yo tenía 9 o 10 años, era una niña.
Ajá.
Pero sí recuerdo que así con toda la seriedad del mundo, agarré el rosario con mi tía y me puse le rezamos un rosario a la Virgen. Y hasta cortito se me hizo. Y te digo, ¿quién se va a poner a pensar así una niña de 9 o 10 años? Y se me hicieron 2 minutos, de verdad se me hizo súper corto.
Bueno.
Al momento que terminamos y salí de la iglesia, ay, jamás se me va a olvidar esa sensación. Sentía como si, ay, no sé, como si pudiera despegarme del piso.
Uh-huh.
O sea, como si estuviera flotando, como si mi cuerpo no me pesara. O sea, no sé, me resulta tan difícil encontrar las palabras correctas para explicarlo. una sensación de ligereza, de paz, de alegría, que no tienes idea, no la alcanzo a describir con palabras, de veras lo que sentí todo ese momento, todo ese día prácticamente. Y pues yo estaba bien chiquita, yo nomás lo sentía, yo nomás lo explicaba. Y ya después cuando crecí y empecé a conocer un poquito más de Dios, me acordaba de ese momento y decía, wow, o sea, esto existe, esto es real, esto ya no nada más es de lo que escucha uno ahí de los sermones, que así como que, ah, bueno, pues qué padre, pero, sí, pero bueno, ¿sabes cómo? Uh-huh. O sea, ya sentí eso que sabes que existe, o sea, de... Te comento, es difícil encontrar las palabras para describirlo. Sí, pues, jamás se me olvidó esa sensación, ese sentimiento que de... No sé, no encuentro las palabras adecuadas para describir eso hermoso que sentí en ese momento. El poder del rosario, de la bendición de Nuestra Santísima Madre.
Sí.
Es increíble, de verdad, es increíble. Ojalá... No sabes cómo desearía con todas las fuerzas de mi corazón que todas las personas de este mundo llegaran a sentir eso.
Sí.
Esa fue la primer cosa que sentí. Ya después, déjame te platico cómo me comencé a inmiscuir yo a querer conocer más de nuestro Creador, de la Biblia, de la Iglesia, de todas estas situaciones. Fue gracias a los testigos de Jehová.
Ok.
Déjame que te digo por qué.
Hijo, esa cara de corto.
Lo que pasa es que una vez, ya ves que estas personas se dedican a ir a tocarte la puerta, sí, a invitarte a estudiar y todas estas cosas.
Ajá.
Yo tenía completo desconocimiento, te podría decir, de lo que era nuestra religión, de la Iglesia, de casi de todo. O sea, es increíble. ¿Cómo me di cuenta en ese momento que yo no sabía nada de mi religión? Así nada, y fue bastante estresante y triste, y fue cuando me puse a... Porque llegan estas personas, y luego comprendí por qué con tanta facilidad convencen a la gente.
Sí.
Precisamente por ignorancia.
Ajá.
Entonces, llegan estas personas y les acepto la conversación, y sí, que me enseñen y todo esto, pero yo... Fue como que, canijo, tengo que ponerme las pilas con lo que yo pienso y creo, o sea, con lo de mi religión. Pues, ¿cómo es posible que diga que soy católica y no saber nada? Nada de
afuera,
nada.
¿No?
Sí, exacto, o sea, sí, me persino y voy a misa y en realidad no conozco el verdadero significado de lo que es ir a misa, ajá, lo que es la Santa Eucaristía, o sea, todo eso. Me di cuenta porque estas personas, obviamente... Saben que no sabes. Y ahí es donde te envuelve, sí, con una facilidad increíble. Uh-huh. Pero yo dije, no, es que no. Y me hacían preguntas de mi religión y yo, no sé. No sé. No sé. O sea, no puede ser. Dije, no puede ser.
No sé nada.
No puede ser que no sepa. Y ahí, estudiando con ellas, me puse a estudiar de mi religión y aprender. Okay. Gracias a Dios, tuve un esposo maravilloso que era... Hombre, ojalá yo... supiera la mitad de las cosas que sabía él. Él fue el que me ayudó un chorro, fue el que me empezó a meter en obtener conocimientos de toda nuestra religión. Él sabía muchísimo, tenía muchísimos conocimientos de la Biblia, de la Iglesia, de las tradiciones, de todo eso. Y él fue el que me estuvo enseñando. Claro que me contrapunteaba mucho con estas personas, ¿verdad?
Pues sí.
Porque uh-huh, es bien diferente de,
sí,
lo que creen al respecto con, sí, lo de nosotros.
Ajá.
Duraron 2 años yendo a mi casa intentando convencerme. Claro que tuvimos pláticas súper encontradas porque no, o sea, yo jamás, uh-huh, lo permití, siempre les cuestionaba. Y te das cuenta que, o sea, es bien satisfactorio que nunca me pudieron contestar mis cuestionamientos que les hacía con respecto a su religión, porque yo me puse a aprendí absolutamente todo de ellos, desde cuándo nacieron, con quién, por qué, cómo, estudié todo sobre ellos. O sea, estudiaba lo mío, ajá, y lo de ellos,
ajá,
para poder tener una,
¿sí?,
una conversación, una discusión, ¿sabes?
Uh-huh.
No, no, o sea, definitivamente, no sé si se valga decir que la religión católica definitivamente es la única y verdadera
claro que sí.
Iglesia de Cristo. O sea, uh-huh. En definitivo ya lo comprobé y sí, no hay duda,
correcto.
No hay duda alguna. Uh-huh. Ya las demás personas se respetan, ¿verdad? Se les respeta sus creencias y sus decisiones, exacto, como sí. Seres humanos que somos, pero sí, esa fue la raíz de que yo me inmiscuí mucho, muchísimo en la iglesia, y luego ya nos metimos más con lo del grupo de DBC, puesto que mi esposo y yo éramos una pareja de DBC,
okay.
Él era divorciado, yo no, yo era mi primer matrimonio,
okay.
Pero pues él era divorciado, me casé con un divorciado, por eso okay. Pertenecíamos a ese grupo.
Okay.
Pues estuvo, aprendimos muchísimo, te digo, tanto de otras parejas, como vimos lo padrísimo que fue que apoyar a otras personas, lo maravilloso que es que te digan, gracias porque algo hicimos de trabajo en esas personas y decir, no me digas gracias es a Dios, a nuestro Creador, claro, que nos puso como instrumento con lo que necesitabas, o sea, dale gracias a Él.
Sí.
Toda la gracia y toda la gloria es para Él. O sea, nosotros siempre nos ponemos en sus manos y, Señor, aquí soy, hazme instrumento de Ti. Y ahorita, aquí seguimos. Sí he tenido situaciones en las que malamente incluso me quedo, ¿en dónde estás, pues?
Ajá, sí.
¿No que me amas? O sea, pobre Dios, ¿verdad? De todo le echamos la culpa, nomás nos las vemos medio difícil.
Sí, sí, sí.
Y híjole, cometemos el error de
reclamarle. ¿Sí?
Exacto. La primera como que enojo, podría decirse, que tuve con Dios fue... Tengo tres hijos. Uno de mis niños, el de medio, es un niño con autismo. Cuando me diagnosticaron a mi hijo ahorita tiene 12 años de edad, me lo diagnosticaron cuando tenía 3 años y medio, 4 años. Lo diagnosticaron con autismo.
Okay.
Fue la primera vez que sentí... No que sentí, mi razonamiento de que... mi vida perfecta y sin problemas, o sea, ¿cómo que tengo un hijo con autismo, sabes?
Ajá.
O sea, ¿por qué lo permitiste? Tú tuviste la culpa porque tú pudiste haberlo
yo
evitado.
Yo qué hice para merecerlo.
Exacto, el error que yo creo que muchos o todos hemos cometido alguna vez.
Sí.
Me mortifiqué muchísimo la vida y estaba peleada con Dios porque había permitido que mi niño fuera un niño con autismo. O sea, así como que, ¿qué te pasa? ¿Sabes cómo?
Sí.
Cuando comprendes que dice, y luego, o sea, mucha gente, cuando pasó eso, yo andaba, se me vino el mundo encima, o sea, yo no sabía qué hacer, me acaban de diagnosticar. Y esa, porque es una situación de vida.
Sí.
Yo no la tenía contemplada en mi vida, o sea, no, y luego mucha gente me decía, no, es que mira, Dios no te pone una carga con la que no vayas a poder.
Sí, sí, ajá.
Ajá. Y yo, o sea, ¿quién dijo? O sea, ¿quién le dijo que yo iba a poder con esto?
Sí.
No, pues sí, claro que Él sabe. Él sabe lo que puedes, lo que no puedes, lo que necesitas y lo que no necesitas.
Ajá.
Cuando logras comprender precisamente amar y abrazar la voluntad de Él, entiendes muchas cosas. Yo batallé, duré años, incluso me enfermé, o sea, lidiando con esta situación de mi hijo, porque es bastante complicado en todos los aspectos de la vida. Y ahorita le doy gracias a Dios y lo bendigo por mi niño. Digo, Señor, gracias por tu hijo que decidiste ponerme como mi hijo.
Uh-huh.
Aprendes a ser mejor persona en todos los aspectos. Y dices, por una razón y tú la sabes. Y aquí estoy, Señor. Nomás sígueme dando tu fuerza y tu sabiduría para yo saber ser la persona que él necesita. Ahí en el grupo de DBC precisamente aprendí, fue cuando aprendí a lidiar apenas con eso, con esa situación de vida de mi niño. Y es increíble, no lo que yo lo he enseñado ni lo que yo lo he apoyado o amado, al contrario, lo que él ha transformado en mí. Eso ha sido lo más maravilloso y agradezco a Dios por eso. No, qué cosa tan impresionante cuando te das cuenta que Dios nunca, pase la circunstancia que pase en tu vida, Él no va a dejar, si estás sostenido de su mano, Él no va a dejar que te desplomes ni va a permitir que nada te falte. Y me pasó, te digo, me pasó. Cuando yo aprendí a ver esto de la situación de mi hijo y supe que ahí estaba Dios conmigo y que Él estaba en mi niño, fue como me empezaron a pasar, a llover montones de cosas buenas como no tienes idea. Pero fue en el momento en que empecé a comprender la situación, ¿sabes? Todo era oscuro y todo, según yo, todo me iba mal, andábamos mal en casi todo lo de económicamente, emocionalmente, de salud, porque te digo, incluso yo estaba, me enfermé. Cuando logras comprender, como te dije ahorita, abrazar y amar la voluntad de nuestro Padre y a cumplirla con amor y con, no nomás porque, ay, pues ya qué, ya me tocó, o sea, no, al contrario, gracias por esta situación, ayúdame a sobrellevarla como es tu voluntad. Cuando aprendes a hacer eso, sea la situación que sea, es como si, no, te llueven de bendiciones y de cosas que te abrumas, dices, wow, no lo puedo creer, o sea, que yo pensé que estaba abandonada de Dios, por decir, ¿no?
Se había olvidado a ti.
Sí, exacto. Y te digo, cuando ves eso, dices, es increíble el amor infinito y misericordia infinito que nos tiene Dios. Pero hasta que no lo vemos, hasta que no lo aceptas como debe de ser, es cuando lo vives. Cuando lo vives, o sea, es increíble, la verdad. Y luego ya después de que logramos, porque juntos, mi esposo y yo, que Dios lo tenga en su gloria, me apoyó mucho y te digo, yo pienso que mucho de la persona que soy ahora es gracias a él, gracias a muchas cosas que aprendí de él, gracias al hombre que él fue conmigo. Entonces, esa fue otra situación en la que estuve ahí medio bronqueada con Dios, cuando desde que se enfermó mi esposo falleció de cáncer. Duramos en la batalla contra esta enfermedad durante 2 años. Vi a mi esposo morir en una agonía espantosa durante 2 años, y por supuesto que luego uno, en situaciones como esa, es cuando a veces dudas. Y dices, ¿otra vez? O sea, no puede ser. ¿Por qué? El típico, o sea, ¿por qué? Mi esposo era una persona, lo que le sigue de buena con el prójimo, o sea, con las demás personas, siempre estaba viendo cómo ayudar a los demás, evangelizando, pues ya ves que él era el que mandaba los evangelios y ayudaba a mucha gente, ayudó a tanta gente como no tienes idea. Era un buen papá, era un maravilloso esposo, era un gran creyente, vivía la fe en nuestro Padre como nunca había nadie hacerlo. Me enseñó muchísimas cosas sobre eso. Me enseñó a pedirle a Dios bajo toda circunstancia y ponerme en sus manos bajo todas, a pesar de la enfermedad que tenía. Nunca, él nunca dejó de dudar de, de que si Dios puso eso en su camino, él decía, Padre, gracias, aquí estoy. Si esto, si esta situación es para aprendizaje de alguien más, para que alguien más se beneficie de esto, aprenda algo, o para dejarle algo a alguien, adelante, aquí estoy. Él siempre, durante toda su enfermedad, dijo eso. Pasamos muchas cosas muy duras por eso, y yo sí renegaba. Siempre dije, Padre, aquí estoy, sigo en tus manos, ayúdanos. ¿Sabes de que mi problema fue? Yo le pedí a Dios, obviamente, que nos ayudara con la enfermedad de mi esposo, que lo ayudara a sanarse. Le pedí durante, recé día y noche, durante 2 largos años, día y noche, con la esperanza. Yo decía, pues es que si Él es misericordioso y me escucha y está con nosotros, pues tiene que echarnos la mano. No puede ser que sea tan gacho y que no me esté escuchando. O sea, siempre tuve esa esperanza, por decirlo, de que lo iba a sanar, de que no nos iba a dejar solos, de que Él no iba a permitir que eso pasara. O sea, teníamos 3 hijos, mi hijo con autismo, dije, Dios no puede permitir que esto pase.
Sí.
Y José Luis tuvo una vida muy difícil desde su niñez, tuvo una vida difícil, triste, solitaria, le pasaron cosas muy difíciles, muy bastante complicadas, que no he conocido a nadie que haya pasado por situaciones como las que pasó él.
Okay.
Entonces yo decía, ¿cómo puede terminar su vida aquí de esta manera, tan así, después de lo que ha vivido toda su vida?
Sí.
Y una vez, ya de los últimos meses, cuando estaba muy, muy enfermo ya, me dijo que él creía que Dios me puso a él en su camino ya al final, porque él merecía algo de felicidad después de todo lo que vivió en su vida. Entonces él me veía a mí como la bendición que Dios puso en su camino para algo de alegría, ¿sabes cómo? O sea, él así me vio siempre, y siempre le dio gracias a Dios por haberme puesto a mí y a nuestros hijos en su camino. Y yo pienso ahora que fue al revés, ¿no?
Sí.
Que fue a él al que puso en mi camino para yo transformarme en muchas cosas que necesitaba cambiar de mí.
Uh-huh.
Entonces ahora pienso que a lo mejor ese era más bien el objetivo de Dios, de haber puesto a él en mi camino, porque yo necesitaba de él, no él de mí. Me dio cierta alegría, por decir, que él pensara y sintiera eso, porque pues él estaba muy feliz de eso. Sí renegué de Dios porque permitió ese sufrimiento en él. Yo decía, es que él no lo merece. O sea, fue una agonía larga, dolorosa y espantosa durante 2 años. Y digo, es que él no lo merecía. Él no merecía pasar por eso. Todos sabemos que todos tenemos fecha de caducidad.
Sí.
Nadie somos eternos en esta vida.
Sí.
O sea, nuestra alma, sabemos, nuestro espíritu, sabemos que ese no muere. Ese es creación de Dios y a él pertenece. Pero sabemos que nuestro paso por esta tierra
es temporal.
Es temporal, exacto. Es el transcurso para prepararnos para regresar de donde venimos. Y ya es decisión de nosotros en qué manera lo hacemos, ¿verdad?
Ajá.
Según con lo que vivimos en este mundo. Sí le reclamé mucho a Dios el que me haya quedado sola. Y así es que, o sea, dejaste que me quedara sola con mis 3 hijos a cuestas y pues muchas circunstancias, ¿verdad? Ya después me di cuenta que no, o sea, que ni estoy sola, ni estoy mal, bendito sea mi padre que cuando falleció mi esposo, empezaron a salir en mi vida tantas cosas buenas que no lo podía creer, como que no estaba permitiendo él que yo me sintiera ni sola, ni desprotegida, ni... Haz de cuenta que yo dije, es que me quedé sola, me quedé desprotegida, me quedé... Y el momento de recibir todo lo que empecé a recibir cuando él falleció, fue así como una cachetada con un guante blanco de que, o sea, no voy a soltarte. A pesar de mi enojo, de mi inconformidad, de mi renegadera. Y luego después, un amigo muy querido de ahí del grupo de la iglesia me dijo, tú le dijiste a Dios desde que José Luis se enfermó, desde que supieron de su enfermedad, todos los 2 años que duraron luchando, dijiste, Padre, que se haga tu voluntad. Entonces, y le dije, sí, sí, dije eso. Me dijo, entonces, ¿por qué estás así? Uh-huh. O sea, no eran palabras verdaderas, no las dijiste de corazón, uh-huh. no sabías lo que significaba decir esas palabras. Uh-huh. Y fue cuando dije, sí, es cierto. Yo le dije a mi Padre Celestial, Señor, que se haga tu voluntad. Y pues, lo que pasó, hijo,
sí. Uh-huh.
Su voluntad, entonces, ¿por qué estás renegando? Porque ahora, ¿por qué le estás reclamando? Uh-huh. Y tú dijiste que ibas a aceptar su voluntad como viniera, porque eras instrumento suyo, y luego, sí. Y sí, con esas palabras, fíjate, reflexioné mucho, dije, es cierto, ahora, desde que mi esposo no está aquí, nunca, no me ha faltado nada. En todos los sentidos, dije, entonces, ¿por qué? ¿Qué le estoy reclamando?
Sí.
Más de 1,000 maneras me han pasado cosas que bendito sea Dios, de verdad, o sea, no puede ser, hijo, no puede ser que a pesar de que pasé esa situación con mi esposo, tenga tantas cosas, ¿no? Lo que me llovió de gente buena junto a mí, económicamente también, o sea... profesionalmente, no, me pasaron tantas cosas maravillosas que te digo, no podía creerlo. Y ya cuando reflexionas, dices, pues sí, Dios, ¿quién más? O sea, esto fue su voluntad y gracias que me permitió vivirla, gracias que me permitió poder cuidar a mi esposo de la manera en que pude hacerlo, porque a lo mejor hay personas que no tienen esa dicha.
Sí.
Y gracias por los momentos maravillosos que pasé con él, por los 3 hijos que tuvimos juntos y que me ha permitido hasta ahorita seguir adelante, o sea, porque ha sido gracias a él que yo sigo como sigo, que yo sigo protegida. Porque él está conmigo, o sea, todo lo bueno y todo lo que ha pasado en mi vida ha sido por voluntad de él y bendito sea él que aquí sigo pudiendo compartir todas estas cosas. Si para alguien que ha pasado por circunstancias así, que crean que no están solos, o sea, entréguense, de verdad, entréguense de corazón a Dios y aceptar su voluntad en este mundo. Como pasan, no hay que verlo como una cosa mala. Aprendí eso también de esta situación de con mi esposo. No fue una cosa mala lo que me pasó. Uh-huh. Fue la voluntad de Dios y cuando lo ves así, te digo, es maravilloso.
Sí.
Es maravilloso cuando lo ves así porque los que creemos en Dios, yo estoy completamente segura que mi esposo sigue conmigo.
Sí.
Completamente segura porque es algo raro y nomás la gente que lo ha experimentado lo va a comprender.
Ajá.
Pero lo siento, o sea, yo sé que mi esposo sigue ahí y sé que un día que mi padre ya lo decida, que mi camino termine también en esta tierra, yo sé que lo voy a volver a ver. Porque todos los seres humanos somos almas de él. Entonces un día vamos a estar en donde mismo con él.
Sí.
Esa esperanza es la que me mantiene feliz. O sea, que digo, la esperanza en ti, Señor, es lo que me mantiene como me mantiene. La esperanza en tu palabra, en que tu palabra es verdadera. Aquí sigo y sigo siendo tu instrumento en este planeta para el, soy tu sierva, o sea, para lo que tú decidas que tenga que pasar por este mundo. Aquí sigo. Entonces, mira, aquí estamos. ¿Qué más?
Oye, muy interesante lo que ha sido tu vida. Tengo una duda, por ejemplo, ¿a qué edad fue donde decidiste? Bueno, ¿a qué edad? Mientras platicabas que pasaron los testigos de Jehová, que fue donde empezaste a leer la Biblia. ¿Eso a qué edad fue?
No fue hace tanto, fue hace, bueno, ¿qué te puedo decir? Unos 6, no más. Unos 6, 7 años a lo mejor. Hace unos, aproximadamente como unos 7 años.
Ok. Pensé que había sido más joven cuando eras como que cuando eras chiquita, como que lo relacioné un poquito con lo de que estabas chiquita y te iba a tu tía o tu abuelita a leer el rosario. Sí. Y pensé que había sido cerquita
esa
de ahí.
Esa fue la primera experiencia, te digo, y ya cuando empiezas a tener más conocimientos, dices, wow, lo relaciono a ese momento que me pasó esa situación. Y empiezas a tejer ahí, no son coincidencias, son lo que te tenía que pasar, lo que Dios tenía destinado que te pasara para que tú abrieras los ojos. Pues es algo muy, muy padre. Y más te digo cuando con estas señoras que empezaron a ir los testigos de Jehová, te digo, eso digo, gracias a ellas, a lo mejor si ellas nunca hubieran ido a tocar la puerta de mi casa, yo nunca me hubiera puesto a ponerme a estudiar y toda esta situación.
¿Ahí ya conoces a tu esposo, a que te descanse o todavía no?
Sí, sí, ya estábamos casados, teníamos... Te digo que él fue el que me ayudó a estudiar la Biblia, él fue el que me dirigió cómo... Me enseñó muchísimas cosas al respecto, me dirigió los lugares correctos para aprender al respecto de estos temas. Y me explicó muchísimas cosas que yo desconocía por completo. Él fue el que me ayudó muchísimo... en eso.
Sí, ahí ya estás casada con tu esposo que sabe mucho de la iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Pero como que de cierta manera tú no practicabas tanto en la iglesia.
La verdad, ¿no?
O sea, como que no me casé con él, pero yo soy mi mundo, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Okay. Me gustó mucho la parte que me encantó tu frase de cuando abrazas y amas la voluntad de Dios. Porque sí, o sea, era muy fácil, ahorita como decías, cuando pasó lo de tu esposo, que para que sea tu voluntad, y a la hora que sea su voluntad, pues renegamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Así como que, pues son muy buenos para decirlo, pero así como que lo decimos que ojalá y no sea tu voluntad la mía. Ojalá y no sea la misma voluntad, la misma que la tuya y la mía, ¿no? Pues eso es padre eso, porque realmente sí, o sea, realmente cuando abrazas la voluntad de Dios, cuando, pues, o sea, que sea tu voluntad y realmente la aceptamos, es como que, pues sí, o sea, sé que a lo mejor me puede doler o a lo mejor me va a gustar, ¿verdad? Pero sí, si me va a doler, a la jugada va a doler menos, porque sabes que, pues, que confío en ti, que tus planes tienen un propósito.
Exacto.
Y yo confío en eso. A lo mejor en su momento no lo va a entender, pero después lo va a entender qué fue lo que te pasó, ¿no? O sea, que lo oye, sabes que, pues, aprendí todo esto y quizá Dios me lo prestó un poquito. Me tocó sufrir porque si obviamente una pérdida, no sé qué Dios, sobre todo un esposo, pues si sea de sufrir mucho. Ajá. Pero así como que pues, me prestó un poquito para aprender, para acercarme a Dios y para ser lo que a lo mejor que soy ahora, quizá. O sea, quizás sin mayor de tu esposo, ¿no? Quizás no serías la mujer que eres ahora. Y sí, o sea, cuesta trabajo entenderlo de esa manera, pero sobre todo en su momento, así como que, oye, pues qué.
Nos resulta muy difícil porque siempre queremos tener con nosotros las cosas que nos gustan, las personas que amamos, queremos tenerlas siempre a nuestro lado. O sea, claro que no queremos que... Estamos muy amarrados a...
Tenemos mucho apego, ¿no?
Tenemos mucho apego a lo terrenal.
Sí.
O sea, cuando aprendes a desapegarte a las cosas materiales, incluso a las personas, como te comento, a las personas que amas.
Sí.
¿Por qué? en la vida debemos de tener, o siempre tenemos más bien prioridades, ¿sí? Siempre tenemos prioridades.
Ah.
Cuando tu prioridad, esto lo decía siempre mi esposo, cuando tu prioridad número uno es Dios, no hay nada más que te vaya a faltar.
Sí.
Debe de ser Dios primero que nada, tu familia, hijos, esposo, o sea, tu familia inmediata.
Círculo,
¿eh? Trabajo y amigos, ¿no? Porque si te falta amigos, trabajo o familia o cualquier otra cosa, si tu prioridad número uno es Dios, te falte lo que te falte y no te va a faltar nada.
Ajá.
Entonces, por eso es muy importante dentro de nuestras prioridades poner primero a Dios. Yo en el momento en que dejé de pensar en eso, estaba derrumbada, que fue cuando falleció mi esposo.
Sí.
¿Y fue por qué? Porque moví mi prioridad, o sea,
sí,
puse como mi prioridad número uno a mí misma y a mi esposo.
Ajá.
Cuando moví otra vez la prioridad y puse a Dios primero, me cambió la vida completamente otra vez. Empecé a subir, o sea, en todos los aspectos, porque yo estaba completamente derrumbada. Así es que hay que echarle poquito coco y darte cuenta que si no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada. Conozco,
sí,
te comentaba ahorita hace aproximadamente 2 meses a lo mejor que conocí, tengo un amigo, conocí una persona, fue coincidencia, decimos, pero nada.
Ajá.
Es coincidencia,
sí,
en esta vida.
Ajá.
Llegó esta persona de repente y la conocí. No, no entiendo la razón por qué. Lo primero que me dijo cuando entró a la oficina, se presentó, soy fulanito de tal, busco a fulanito de tal. Ya le comenté que la persona que buscaba no estaba y luego me dijo, soy ateo. Y yo, ok.
Ah, bueno.
Muy bien. ¿Por qué me habrá dicho eso así? Uh-huh. No sé. Pero ahorita... Uh-huh. Te comento, ahorita me está pasando algo maravilloso con esa persona porque accedió a escuchar el evangelio que envió diario todos los días y la mejor parte fue que él me pidió que le mandara los evangelios y los está escuchando y todos los días que se los mando me comenta sobre lo que escuchó en los evangelios.
Okay,
y te comentó, él sigue distante y sigue incrédulo, ¿verdad? A creer en... Habla mal de la iglesia, piensa cosas muy mundanas. Yo creo que todos los que conocemos algo de la iglesia sabemos lo que la gente que lo que hablan mal de la iglesia, ¿no? Todas las circunstancias, el porqué y todo.
Sí.
Entonces él está del lado muy mundano de todas las cosas.
Ajá.
Que se dicen de la iglesia. No. Ajá. Ha profundizado en el significado de lo que es la fundación de la iglesia de Cristo. Pero pues ahí la lleva, ya el hecho de que esté escuchando el evangelio, bendito sea Dios, es un inicio bastante bueno,
pues sí,
creo yo. Y si Dios me tiene destinada, le pido todos los días, ¿verdad?, que lo escuche, que él escuche su, que aprenda, que le abra los ojos, que quiera verlo, o sea, que quiera para que conozca a nuestro Señor y ojalá. Porque sí ha pasado que personas ateas se convierten.
Sí. Uh-huh.
Entonces, ojalá Dios quiera que él sea un caso. Ojalá y me permita ser instrumento para que lo vea, ¿verdad? Para apoyarlo.
Yo te hablaba de la parte de que se murió tu esposo y sientes que el mundo se vino encima porque, oye, pues, que el trabajo, que los hijos, que la salud.
Uh-huh.
Me acordé de la parte que dice en la Biblia que no me acuerdo quién le pregunta a Dios, oye, ¿qué voy a hacer yo? Y que le dice, oye, si me preocupo por los pajaritos, por los animales que tengan donde vivir, qué comer, que se no va a preocupar con más intención, vaya, por mis hijos que son ustedes, de que uh-huh. coman, que no duerman y lo... Me acordé de eso porque fue tu preocupación, digo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque quizá tu esposo era el proveedor de tu casa. Y ahora,
sí,
¿cómo lo voy a hacer yo, verdad? Y
exacto,
lo que Dios te dijo, ¿sabes qué? O sea, yo, tú sigue mis caminos, y yo más preocupada por todo lo demás. Y es lo que te pasaba, lo que tú dices, oye, me proveyó de la familia, de amor, económicamente.
De todo, sí.
Y luego confiaste en él y fue como que, oye, pues, ¿es cierto? ¿Eh?
Sí, todo alrededor siempre escuchaba que está bien difícil la situación económica, que no encuentran trabajo, que incluso pierden su trabajo y todo esto. Y luego yo decía, imagínate con esta situación económica tan difícil que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, no nomás sí. aquí. Dije, ¿qué voy a hacer? Y sin, de veras, sin mover un dedo, me llovió de trabajo, como no tienes idea, de todas partes, propuestas de trabajo y o sea, tanto que yo decía, ¿a dónde? ¿Qué hago? No voy a poder con todo lo que me está surgiendo de trabajo. O sea, yo no lo podía creer, ¿sabes cómo? Por eso te digo, para que veas que, o sea, es obra de Dios. Yo decía, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? ¡Shum! Empezó a lloverme. De ofertas de trabajo por todos lados y vente para acá. Y no, un chorro de trabajo de que no tienes una idea. O sea, así de tanto que te sientes abrumado, que dices,
sí.
¿A dónde me, con quién? O sea, no puede ser.
¿Cuál es la buena?
Sí, sí.
Qué padre. Y finalmente, ya para cerrarme el video, ¿qué hubiera sido la vida de Cintia si no hubiera conocido a Dios? ¿Cómo hubiera sido la parte de tu hijo con autismo, quizás la pérdida de tu esposo?
Yo creo que hubiera sido un caos tremendo.
Sí.
Sí, yo creo que a lo mejor no me hubiera podido levantar del sufrimiento de haber perdido, de haber, no perdido porque no lo perdí, sino de haber dejado, de haber tenido la presencia física de mi marido aquí conmigo.
Ajá.
Si no hubiera comprendido todas las cosas que comprendí, seguiría en el hoyo, a lo mejor hasta seguiría sin trabajar o no sé, pero si no hubiera sido gracias a mi padre que me abrió los ojos de que él estaba ahí conmigo y de que no, que él no me faltaba, y que mientras él no me faltaba, no me iba a faltar nada a mí ni a mis hijos, porque hasta ahorita me lo ha demostrado de sobra.
Sí.
Entonces, no sé la verdad qué hubiera sido de mí si sin la presencia de él en mi vida. Eso hubiera sido súper caótico. Ah, déjame te platico otra cosa bien rápido.
Okay.
Me acordé de algo. Todos estos dos años de sufrimiento del padecimiento de la enfermedad de mi esposo, que te digo que yo me la pasaba rezando y pidiéndole a Dios día y noche, sin cesar, que lo curara, ¿no? Los últimos días, ¿qué te puedo decir? A lo mejor unos 3 días antes de que él falleciera, ya estaba pues, en agonía. Me tiré de rodillas llorando al piso, ya no podía con esa situación. Era una cosa horrible ver sufrir a mi esposo de esa manera. Y le pedí a Dios que si era su voluntad, que ya no le permitiera sufrir de esa manera.
Uh-huh.
Pero que no perdía la esperanza de que lo ayudara a recuperarse, que yo sabía que él en su grandeza podía parpadear y todo se arreglaba. Entonces, y yo quería así como que me respondiera, ¿sí sabes? O sea, dime algo. O sea, ya no puedo. Y fui y abrí. O sea, diciendo todo esto y rezando y pidiéndole y llorando y toda esta situación, no sé, me levanté y abrí la Biblia. Tenía la Biblia así en mis manos y ya le decía, dime algo. O sea, yo estaba tan, no, este momento espantoso, y abrí la Biblia. No puedo recordar qué libro era de la Biblia.
Ajá.
No, a ver si de casualidad tú te lo sabes o lo has escuchado. El versículo que leí decía que el camino de su... no sé las palabras exactas, ¿eh? Ajá, nomás sí. La poca interpretación que recuerdo. Yo estaba demasiado abrumada y entre llorando y todas estas cosas.
Sí.
Pero decía que... Algo que decía que el camino de sufrimiento por el que estaba pasando era porque él iba ya con el Padre. O sea, el camino de sufrimiento era para limpiar su alma. Una situación así decía, te digo, no las palabras exactas, pero ese era el contexto, ¿no? Cuando leí eso, dije, no, pues es que ya, o sea, ya Dios ya lo tenía ahorita
Él estaba preparando.
Preparando para tenerlo junto a él. Entonces fue algo como... Como un... A ver, tranquilízate. Él pasó todo esto porque ya viene sí. conmigo. O sea, ya. Ya, y te digo, eso fue como 2-3 días antes de que él falleciera. Y fue así como que... No me agradó la idea de lo que leí. Pero como que... Ya después, ¿verdad? No fue en el momento. Desde que me puse a pensar en lo que leí en su momento. De cierta manera fue como un... Alivio, no alivio, pero el hecho de saber que iba a estar junto a él, sí. O sea, que dije, eso debe ser maravilloso, o sea, no existe otra cosa más maravillosa que estar al lado de nuestro Señor, imagínate. Entonces fue así como que, tranquilízate, o sea, él viene para acá conmigo y es pues, el camino de sufrimiento que fue para, como para purificar su alma, sí, o algo así. Porque si tuvieras una menor idea de los 2 años de agonía, dolor y sufrimiento en que estuvo mi esposo, yo incluso cometí el error de llegar a decirle a Dios, o sea, ¿crees que tú sufriste? Un día le dije lo que padeciste con 2 años de un sufrimiento, una agonía de dolor y de que no tienes una menor idea de verdad. Uh-huh. 2 años. Y cuando leí esas palabras en la Biblia, dije, es que no somos nada.
Sí.
O sea, y para las cosas que nos pasan, no somos nadie para que no nos pasen, o sea, por lo uh-huh. que tenemos que vivir. Por eso hay sí. que aceptar eso con amor y de la mejor manera que podamos, porque no somos nadie para no pasar el típico, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? O sea, ¿quién eres?
Sí.
Somos instrumentos de Dios y aquí estamos para Él y por Él. Cuando entendemos eso, te digo, nos cambia la vida por completo.
Sí.
Pero bueno, aquí estamos.
Pues muchas gracias, Cintia, por tu testimonio. Realmente, como te había impactado. Como que sí ha estado muy complicado, la verdad, lo que has platicado. Y qué bueno que te has aferrado a Dios. Qué bueno que te has aferrado a Él. Sobre todo has entendido la parte de pues, que es su voluntad, ¿no? Y aferrarte a Él y que sin Él no somos nada. Ahorita, como decías, pues si la gente que no tiene a Dios, pues no tiene nada.
Exacto.
Y suena así como que bien fuerte, pero pues, nosotros que estamos de este lado, digo que pues que la realidad, ¿eh? O sea, que puedes tener amigos, pues, fiesta, borrachera, familia, pero si no tienes a Dios, pues no. Realmente nada te llena. Uh-huh. Y realmente, pues muy, muy bueno tu testimonio. Muchas gracias. Así que esperemos si el testimonio de Cintia le sirva a alguien, si lo siente que le sirve el testimonio de Cintia, lo compartan para que veas personas el testimonio. Si sienten que a alguna persona le puede servir el testimonio de Cintia, también compartan el testimonio, porque a fin de cuentas, como lo decimos, siempre lo importante es crecer todos en familia, crecer todos en como hermanos en Cristo, crecer todos juntos. A veces no sabemos cómo hacer las situaciones difíciles que nos pasan, y que sea el testimonio de Cintia, quizá con un hijo autista, quizá con la pérdida de ser querido, quizá con... Si nos acercas cerca de la iglesia y te quieres acercar, saber cómo hacerle. Igualmente, también si tienes alguna conocida que tenga un testimonio interesante, pasa en su teléfono para hablarle, para hacerle parte de sus videos, para, a fin de cuentas, como siempre lo decimos, salir todos juntos adelante de la vida, porque como lo decimos, somos humanos cotidianos, ¿no? Todos tenemos nuestra vida cotidiana de trabajar, estrés, familia, cosas de la casa. Pero ahorita, como lo decíamos, que estamos cerca de Dios, es más llevadera la situación. Quizá en el momento no lo vamos a entender, pero Dios nos va a ayudar a entenderlo.
Sí, nos va a poner los medios y las situaciones para que lo comprendamos.
Uh-huh. Quizá no es un momento, pero después lo vamos a entender y vamos a entender por qué de las cosas. Así que nos vemos en la próxima. Dios lo sigue bendiciendo. Gracias.
Bye.